Hola, muy buenos días. Continuamos en el tiempo de la UNED en Radio 3 y les damos ahora la bienvenida a Revista de Geografía e Historia, el espacio de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Hoy comenzaremos hablando sobre la herejía evangélica en la Baja Edad Media, una herejía que prosperó en Inglaterra y en lo que hoy es el territorio de la República Checa. Y después viajaremos hasta la Edad de Hierro en Italia para conocer más de cerca a los etruscos y su arte. Pero por el momento vamos a sumergirnos en esas cuestiones religiosas que tanto preocupaban en la Edad Media y que en el caso de la herejía evangélica tuvo consecuencias históricas y políticas muy importantes. Abordamos hoy un nuevo tema de la serie Creencias en la Edad Media, Verdad y Herejía, Cristianismo, Judaísmo e Islam, que nos viene ofreciendo a lo largo de este curso el Departamento de Historia Medieval de la UNED. Hoy nos ocuparemos de la herejía llamada evangélica y para explicarnos en qué consistió esta herejía, en qué lugares tuvo aceptación y quién o quiénes fueron sus propagadores, contamos con la ayuda de Manuel Ladero Quesada, que es profesor de Historia Medieval en la UNED. Manuel Ladero Quesada, muy buenos días y bienvenido a Revista de Geografía e Historia.
Buenos días, Clara, encantado de estar aquí.
Bien, ¿qué son las herejías evangélicas?
Bueno, pues las herejías evangélicas en el periodo bajo medieval, en los siglos XIV y XV, son básicamente dos movimientos de carácter social y de carácter religioso que se producen en dos ámbitos geográficos muy bastante lejanos desde el punto de vista de la distancia. Uno de ellos se produce en Inglaterra, que es lo que conocemos como wiclifismo o su manifestación posterior, que es el lollardismo, y el otro movimiento es el movimiento husita, que se da en lo que es en la actualidad la República Checa, de la mano de su inspirador o primer protagonista, que es Juan Hus, aunque luego tiene una evolución posterior, como veremos. Son dos movimientos de carácter teórico que lo que propugnan es el seguimiento estricto de la doctrina evangélica y, consiguientemente, eso lleva a la crítica de lo que es la Iglesia oficial por el alejamiento de la Iglesia oficial de las prácticas de la enseñanza de Cristo que reflejan los evangelios. Y lo fundamental de estos dos movimientos es que son los dos antecedentes más claros de lo que luego va a ser pues la religión o las creencias religiosas en una gran parte de Europa, que es el protestantismo. Es decir, tanto Wycliffe como Hus son los dos antecedentes teóricos más claros de las doctrinas de Lutero. Y por eso, digamos que tienen una importancia histórica pues relevante su estudio y su conocimiento.
Claro. ¿Podría hablarnos, profesor Ladero, de quién era Wycliffe?
Bueno, pues Wycliffe es un personaje pues muy poco conocido, digamos, a nivel popular o a nivel de la gente. Es un personaje más solo conocido pues por los especialistas en historia de la Iglesia y más en concreto de la Iglesia en la época medieval. Sin embargo, es un personaje que, como decía hace un momento, pues es esencial para comprender la evolución histórica de la Iglesia en Europa. Porque es, como decía, el padre o el inspirador de las teorías de Lutero y, además, como cronológicamente es anterior, pues también es el inspirador de las teorías y de los puntos de vista de Juan Hus. Si quieres, te hago un pequeñísimo perfil biográfico.
Pues sí, claro, sería muy interesante.
Como digo, nació en Inglaterra, en una comarca de Inglaterra que es el Yorkshire, en los primeros años del siglo XIV, en concreto en 1330, y murió unos cuantos años después, en 1384. Es un personaje pues de clara vocación intelectual, por decirlo así. Es sacerdote, se ordena sacerdote, es profesor de la Universidad de Oxford y también, a la vez que este trabajo, digamos, más intelectual o profesoral y docente, tiene pues una fuerte presencia en la corte de los monarcas de la época, dedicado sobre todo a cuestiones de asuntos exteriores, por decirlo así, sobre todo de relaciones con la Iglesia, con el Vaticano. Y digamos que su trayectoria es pues la de un profesor relativamente normal y oscuro, pero sin demasiada relevancia, hasta que en el año 1378, es decir, ya muy al final de su vida, aparece publicada lo que es su obra capital, una obra que se llama De Iglesia, donde pues pone de manifiesto pues lo que son sus teorías sobre la religión y las formas en las que uno debe comportarse. Es una obra que genera inmediatamente una gran polémica, que le enfrenta con muchos sectores de la corte, que le enfrenta con muchos sectores de la iglesia oficial, sobre todo con las órdenes mendicantes, y que, digamos, el proceso culmina con su exilio de la corte. Se retira a una población pequeña en el campo de la que es párroco, y poco después pues es excomulgado por el arzobispo de Canterbury. A partir de ese momento, cuando se retira al campo, por decirlo así, a la vida pacífica y contemplativa, pues sus labores fundamentales son el traducir al inglés la Biblia. Esto es una cosa que ahora no nos llama la atención, pero en la época medieval la Biblia solo se podía trabajar y leer en latín. Entonces, una de las principales características de los reformadores religiosos en cualquier lugar de Europa es que propugnan la traducción de la Biblia al idioma de cada país, para, de alguna manera, que el pueblo pueda acceder con mayor facilidad a la doctrina de Cristo. Bien, pues esa es un poco su labor, además de escribir pues muchos sermones que son distribuidos por todos los ámbitos rurales de Inglaterra y que son un poco el germen del movimiento posterior que genera sus puntos de vista, que es lo que llamamos el lollardismo. El lollardismo es sencillamente los seguidores de las teorías de Wycliffe, pero desde un punto de vista, pues como decirlo, teóricamente más de menor nivel, es decir, más a pie de calle, por decirlo así. Es un movimiento que tiene una perduración en Inglaterra pues durante la primera parte del siglo XV, y que después de algunas revueltas en las que ahora no podemos entrar en detalle, pues termina más o menos extinguiéndose. Y esto es en esencia un poco la figura de Wycliffe y el significado que tiene para la historia de Inglaterra.
Claro. ¿Cuáles son los puntos principales de su doctrina?
Bueno, pues esto es lo que es más complicado de resumir en poco tiempo, porque claro, pues como todas las doctrinas de carácter teológico, y pues tiene muchos puntos de carácter teórico y no sencillos de explicar. Pero bueno, intentando ser muy sintético, lo fundamental de las teorías de Wycliffe es lo que él denomina la teoría del dominio, que en esencia lo que quiere decir es que el dominio del mundo, es decir, la capacidad de mandar, solo corresponde a Dios. Pero ese término dominio no es un sinónimo de lo que nosotros entendemos como propiedad o como poder terrenal, sino que la propiedad es una derivada del pecado original, es decir, del pecado de los hombres. También cualquier cosa que pueda tener una relación con el concepto de propiedad, la servidumbre, el poder civil, el derecho civil, son todos consecuencias del pecado y son necesarios porque se ha producido esa mancha, ese pecado original, y entonces el dominio de Cristo no se puede ejercer en la tierra a través de las doctrinas evangélicas, porque ya estamos contaminados por el pecado. Entonces, eso es un poco una de sus ideas fundamentales. Otra idea fundamental es sus teorías sobre la predestinación, es decir, eso que es por todos conocido, de que bueno, hay unas personas que nacen e independientemente de lo que hagan, sean buenos o sean malos, pues van al cielo. Y hay otras que nacen y como no están predestinados, aunque sean unos benditos, pues van de cabeza al infierno, ¿no? En esencia, he dicho de una manera muy coloquial, eso es la teoría de la predestinación, que es uno de los soportes fundamentales de la doctrina protestante. Y aquí es donde vemos una de las influencias más claras de Wycliffe sobre el protestantismo posterior. Luego, pues estas teorías conllevan muchas otras cosas añadidas, como una crítica muy profunda al papel de la jerarquía religiosa, de los curas, de los obispos, incluso del Papa, precisamente por eso que decía de la predestinación. Es decir, ¿cómo sabemos que el Papa es una persona predestinada? Pues la única manera de pensar o de suponer que es un predestinado es que sus comportamientos, sus actuaciones se acoplen perfectamente con lo que es la doctrina del Evangelio. En el momento en que se separa de eso, el Papa, lo que el Papa dice y el poder que el Papa representa, pues ya no tiene validez. Entonces hay que criticarlo y atacarlo. En esencia, esas serían las tres cuestiones fundamentales. Luego hay otras más añadidas, como es lo que decía antes de la Biblia, la necesidad de convertirlo un poco en la ley básica y en el texto básico de funcionamiento de toda la sociedad. y luego también algunas cuestiones relativas a los sacramentos católicos que entendemos fundamentalmente. Wycliffe, donde sus doctrinas son más heréticas en esta cuestión para la Iglesia, es que niega la transubstanciación, es decir, la conversión de bajo la comunión bajo las dos especies y lo que esto significa. Fundamentalmente eso le va a llevar a enfrentarse con toda la jerarquía eclesiástica, le va a llevar a enfrentarse con las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que en ese momento tienen mucho poder en Inglaterra y en cierta medida pues son un poco la causa de su ruina. Y hay otro aspecto fundamental de sus teorías desde el punto de vista de la vida política y de la evolución histórica, y es el hecho de que niega cualquier relación feudal entre la Iglesia y el poder civil. Y esto que aparentemente, pues bueno, podría ser algo inocuo y que no tiene trascendencia, pues sí que la tiene, porque este es uno de los soportes que van a provocar posteriormente con el rey Enrique VIII, el famoso de las ocho mujeres, la ruptura entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma, como consecuencia de que Enrique VIII no acepta la jerarquía eclesiástica y se convierte él en el cabeza de la Iglesia inglesa, y por eso es también importante. Y en esencia, y bueno, se podría decir mucho más, pero estos son un poco los puntos claves de las doctrinas de Wycliffe.
Bien, y si hablamos ahora de los husitas y de la República Checa.
Pues vamos a. Ahora nos podemos ahorrar todas las cuestiones estas de carácter teológico y doctrinal, porque en esencia los husitas siguen prácticamente paso a paso los planteamientos teóricos y doctrinales de Wycliffe. Entonces, los husitas, pues son un movimiento de carácter socio-religioso que se inspira en cierta medida en las doctrinas de Wycliffe, pero que además tiene otro tipo de repercusiones más amplias desde el punto de vista histórico, porque representa, aparte de un fenómeno religioso, un fenómeno, digámoslo así, de independencia de los poderes de la República, de la actual República Checa, con respecto al imperio alemán, que en aquel momento, digamos, que era el que controlaba políticamente toda esta zona de Europa.
¿Cómo se relacionaron los dos movimientos?
Bueno, pues los dos movimientos se relacionaron fundamentalmente a través de una serie de religiosos checos que tuvieron conocimiento de la obra de Wycliffe. Es decir, aunque bueno, la transmisión de ideas, de conocimientos y de noticias en la Edad Media no es comparable a lo que ahora podemos conocer, pero sí es cierto que pues a través de viajes de algunos intelectuales, de concentrarse en la Universidad de París, que es uno de los focos de irradiación intelectual más importantes del momento, pues algunos religiosos checos conocen la obra de Wycliffe y digamos que de alguna forma la van difundiendo. Uno de ellos va a ser Juan Hus, otro de ellos contemporáneo y también muy importante es Jerónimo de Praga, que probablemente desde el punto de vista intelectual es más sólido que Juan Hus e incluso bastante más radical. Pues estos dos personajes y algunos previos que no voy a mencionar son los causantes de la aparición de las teorías de Wycliffe en este territorio. Pero como digo, el que da nombre al movimiento es Juan Hus. Juan Hus también es un hombre de una biografía, bueno, podríamos decir que es similar a la de Wycliffe, pero en su ámbito geográfico es también religioso, es profesor de la Universidad de Praga y es, en vez de párroco en un pueblecito, pues es capellán de una capilla en el centro de Praga, que se llama la Capilla de Belén, que todavía existe en el edificio, que se convierte un poco esa capilla en el centro difusor de las teorías y de los puntos de vista de Hus y de Wycliffe en toda Checoslovaquia. Cuando estas predicaciones de Hus en este lugar alcanzan un nivel alto, pues le sucede algo bastante similar a lo que le sucedió a Wycliffe, es decir, el enfrentamiento con la Iglesia oficial y el enfrentamiento también con el poder político. Y esto traerá como consecuencia, después de múltiples peripecias, el que Juan Hus, para intentar arreglar las cosas, se presenta en un concilio que convoca la Iglesia, el Concilio de Constanza, intentando ir allí a defender sus ideas y convencer de que no tenían nada de heréticas y de que, bueno, que eran perfectamente válidas. Pero en vez de conseguir eso, lo que consigue es que le condenen a muerte y le quemen en la hoguera junto con su compañero que antes citaba, Jerónimo de Praga. Y este es un poco lo que da más trascendencia a la figura de Hus, no tanto su vida, sino su forma de morir, es decir, una forma tremendamente injusta, porque él fue con un salvoconducto a ese concilio para intentar explicarse, y lo único que consiguió es que le pusieran lumbre. Y a partir de ahí lo que sucede es que se genera en toda Bohemia y en la República Checa pues un fenómeno social pues que alcanza dimensiones muy grandes, que tiene mucho de religioso, pero que también tiene mucho de político, hasta que culmina después de múltiples vicisitudes, que es lo que conocemos como la Revolución Husita, pues culmina con la instauración de una monarquía nacional en lo que es ahora la República Checa, con el reconocimiento como iglesia oficial del sector más moderado de los husitas, y en definitiva pues culmina con como un proceso de independencia, digamos, hasta cierto punto triunfador, ¿no? Y que además se ha convertido pues un poco en el símbolo nacional de lo que actualmente es la República Checa. Cualquiera que conozca Praga pues puede ver que la figura de Juan Hus es una especie de icono nacional que puedes encontrar prácticamente desde dando nombre a una cervecería hasta cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que es un personaje de una relevancia histórica para la historia de la República Checa pues fundamental.
Sí, bueno, vemos cómo religión, historia y política van muy entrelazados. Para terminar y para resumir la trascendencia histórica de estos dos movimientos, pues, ya has señalado muchos puntos.
He señalado algunos, es decir, para el caso de la República Checa es evidente, se manifiestan muchas cosas. He puesto el ejemplo de la cervecería, pero bueno, hay ejemplos más serios, ¿no? Por ejemplo, pues en buena parte de la obra musical de los compositores checos más conocidos, como puede ser, pues por ejemplo, Smetana, están basada buena parte de su obra en la tradición musical de los husitas, en los cantos religiosos y demás. Tiene, desde ese punto de vista, una influencia fundamental. Tiene influencia, pues, incluso para el pasado más reciente de la República Checa, cuando formaba parte de las repúblicas socialistas del ámbito de la Unión Soviética, es decir, para los movimientos marxistas, la Revolución Husita constituye pues probablemente uno de los primeros fenómenos de revolución popular, y siempre pues en toda la historiografía marxista ha sido uno de los ejemplos que se ha puesto sobre estas cuestiones. Y algunas cuestiones más. Decía antes que bueno, que el sector más moderado de la iglesia fue la que al final se hizo, por decirlo así, con el poder eclesiástico, pero sin embargo el reconocimiento de que la iglesia oficial se pasó unos cuantos pueblos con los husitas pues no ha llegado hasta hace muy poco, hasta el año 1999, en una declaración pública del Papa anterior, de Juan Pablo II, en la que pidió disculpas a los actuales checos y pidió perdón por los excesos cometidos con él, por la iglesia, con los protagonistas del husismo. Es decir, que es un fenómeno que ha tenido prácticamente trascendencia hasta hace 4 días.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor Ladero Quesada, por habernos dado a conocer estos dos movimientos.
Entonces, animo a la gente a que se interese un poquito por ellos, porque realmente es importante para la historia de Europa.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti.